Quiero que sepan que el estudio de la palabra de Dios es la máxima adoración que nosotros podemos hacer en la vida cristiana. Conocer la mente de Cristo es lo más importante, debido a que nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que ser guiados por la cabeza. A medida que lo conocemos, nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios en amor, porque lo vamos a amar. Conocerlo es amarlo como hijos de Dios, y seguir sus instrucciones es el beneficio máximo que nosotros podemos obtener en la faz de la tierra, porque Él quiere todo lo bueno para nosotros. Simplemente hagan la analogía de padre e hijo, madre e hijos. Y así como el padre y la madre quieren lo mejor para sus hijos, dentro de sus alcances, dentro de su presupuesto, así Dios con nosotros, pero resulta que el presupuesto divino es infinito. El amor es infinito, el amor de Dios para nosotros. Y simplemente, pues, ya como adultos nos damos cuenta de esto y nos ponemos a conocer al Señor y a ponernos a su disposición, y ustedes verán la maravilla que ocurre en nuestras vidas. Él hace que todas las cosas operen para bien para nosotros. Él, no nosotros, nosotros no tenemos la fuerza para hacerlo. Entonces les digo eso, pues, para mantenerlo en mente. Y ahora, primero que todo, vamos a pasar por 1 Juan 1:9, otra vez, en caso de que se necesite, pues, o sea, de vez en cuando hay un pensamiento que se escapa, se fuga y no es bueno, ¿verdad? Entonces nosotros queremos estar en la plenitud del Espíritu Santo, y después de eso vamos a hacer la parte de nuestra adoración que tiene que ver con las ofrendas, y después de eso seguimos, pues, con nuestra segunda clase. Amado Padre, en conjunto de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que estamos aprendiendo, y que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a pasar entonces por las ofrendas, y permíteme ponerle las instrucciones para la edad de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y se encuentran en 2 Corintios 9:6-12. Fíjense que aquí no está el libro de Malaquías para nada, sino es 2 Corintios 9:12. Y dice lo siguiente: esas son las instrucciones que tiene Dios para nosotros, sabiendo que en el sistema cósmico las cosas operan con dinero. Con el dinero es que se mueven las cosas. Esa es la moneda del ámbito humano. Por eso, pues, Él hace estas provisiones también. Es parte de las provisiones que hace, que a nosotros nos da el privilegio de contribuir para la diseminación de la palabra de Dios, básicamente. Pero es algo privado. Es algo que nosotros hacemos para la gloria de Cristo, no para congraciarnos con el pastor o con las otras personas de la iglesia para que vean lo bueno y lo máximo que somos nosotros. No, no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con nuestro conocimiento que tenemos de la palabra de Dios y con las bendiciones que hemos recibido del Todopoderoso. Y como les he dicho, que eso es un caveat. No sé si se diga así en inglés, en español, caveat. ¿Si existe la palabra caveat en español? En inglés es un caveat, es la palabra es latín. La palabra completa es caveat emptor. Caveat emptor son palabras latinas que quiere decir que el comprador tenga ojo. Okay? Ojo, ojo con lo que vas a comprar. En otras palabras, caveat emptor. Que nosotros, todo lo que tenemos de Dios viene por su gracia, nada por lo que nosotros hacemos. Si tú crees que tú vas a ser bendecido porque tú vas a donar a la iglesia, olvídate de eso. Tú no vas a ser bendecido por lo que donas. Se lo digo de frente, porque no es así. Tú vas a ser bendecido porque conoces a Dios Todopoderoso y lo amas. Y Él te da a ti la oportunidad de que tú aportes para la diseminación de la palabra de Dios. Pero no vas a creer que es de la otra manera, porque eso se escucha mucho en la televisión y en la radio. Pero no es así. Nosotros estamos a su disposición y es el que nos bendice a nosotros. Y si no tienes para mantener a tu familia y no tienes para tus hijos, no des, ni se te ocurra, porque primero tienes que tomar papeles en tu casa. O sea, que es importante, es la lógica divina. Ahora, nosotros, yo les he comentado que como iglesia ya llevamos mucho tiempo y Dios no ha cerrado nuestras puertas. El que bendice es Dios, y el que abre la fuente es Dios. Así de simple. Entonces, nosotros simplemente, pues, reflejamos su gracia y su amor a medida que vamos creciendo espiritualmente, a medida que nos sentimos bendecidos por el Todopoderoso y maduramos y nos damos cuenta de la importancia que tiene que ver la diseminación de la palabra de Dios en el sistema cósmico de Satanás. Nada más. Así de simple es. Con eso les quiero leer a 2 Corintios 9:6-12. Dice: el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso en su corazón, la parte pensante, ¿verdad? No con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan abundante cosecha de justicia, no de billetes. Justicia, almas ganadas para el Señor. Para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple a lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tenemos entonces la perspectiva divina, que es la que nos interesa a nosotros, y basado en esto vamos al trono de la gracia. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, vamos a continuar en el estudio bíblico que tiene que ver con la integridad cristiana. Y estamos culminando el asunto que de la percepción por medio de la fe. La percepción por medio de la fe. Todo lo que nosotros recibimos del Señor viene por medio de la fe. La fe del hombre sube y la gracia de Dios baja. Las dos se unen. Nosotros vamos a Él con fe y Él viene a nosotros con gracia. De la única manera que Dios puede lidiar con nosotros o manejarnos a nosotros es por medio de su gracia, no por medio de lo que tú te mereces. Y de la única manera que nosotros vamos a Él no es enseñándole lo grande y buchipluma nada más, pues, como quien dice. Ustedes han oído lo que es el buchipluma, que somos muy grandes. No, nada de eso. Tomar con la fe, porque Él es el que todo lo tiene, el que todo lo sabe, y nosotros estamos a su disposición. A Él con fe y Él a nosotros con la gracia. Vamos a culminar este asunto de la percepción por medio de la fe, y quiero darles otro versículo bíblico. Ya vimos el grandioso que les presenté de 1 Corintios 1:17-2:16, pero ahora vamos a ver a 1 Corintios 3:19, y nos dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Precisamente tuvimos una conversación antes de comenzar otra clase que Cito presenta, que cómo es posible que un médico que tiene el conocimiento tan profundo de cómo las cosas dentro del ser humano operan, que no se dé cuenta de la mano de Dios en este asunto, porque eso no lo puede hacer ningún ser humano, eso lo hace Dios, ¿verdad? Pero son tan obtusos en su manera de pensar que no le dan la gloria al Señor. No dicen: Señor amado, qué grandeza la tuya, ¿verdad? Sino que ellos creen que eso se hizo así aleatoriamente, pues se hizo fortuitamente, se reunieron las dendritas y los neuronas, pues, y las moléculas se unieron y ¡pa! Salió un ser humano. ¿Se imaginan? O sea, hay que tener más fe para creer en eso que creer en el Señor que hizo las cosas, ¿verdad? Vemos que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Eres tan sabio que tu propio conocimiento es el que te va a hundir a ti, porque crees saberlo todo y crees tener las soluciones de todas las cosas, pero no tienes conocimiento de nada. Eres, en los ojos de Dios, un burro. Parece que fueras un sabio, pero eres un burro con, puede ser un burro con título, un burro titulado, en otras palabras. O sea que es un super burro, porque los burros no todos tienen el título, ¿verdad? Pero nosotros pues somos así, si no conocemos a Dios, hacemos burradas. 1 Corintios 8:1 también nos dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Eso es un versículo bíblico que ha sido utilizado en la cristiandad para decirle a las personas que no tienes que estudiar la Biblia. Pero no está hablando del conocimiento de la Biblia, está hablando del conocimiento de este mundo. El conocimiento de la Biblia es lo más importante que tenemos nosotros. Y por eso el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento del mundo envanece. Y el amor es el resultado del conocimiento de la palabra de Dios. Porque el conocimiento de la palabra de Dios produce amor, paz, paciencia, benignidad. O sea, tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, que es el método por el cual nosotros tenemos la palabra de Dios. Tenemos que tener las cosas bien enfocadas para poderlas discernir correctamente. La aplicación de la doctrina Gnosis es una aplicación errónea. Si tú estás aplicando del lóbulo izquierdo, que es tu mente, tú estás aplicando la palabra de Dios erróneamente. Hay personas que leen la Biblia, no creen lo que están diciendo, pero la aplican. Hay personas que se meten en el asunto de la cristiandad porque dicen: bueno, hay una cantidad de ovejas, hay que esquimarla, hay que sacarle el billete. Y no creen en el Señor, pero sí entran a sacar el billete y dispersan las ovejas que están creyendo, pues, en lo que les están diciendo. Pero en realidad, ¿verdad?, lo que están haciendo es espantando a las ovejas, pero ellos van a pagar, porque a Dios no se le escapa nada. La aplicación de la doctrina Gnosis es una aplicación errónea, es la mala aplicación de las verdades doctrinales que generan legalismo, inflexibilidad, insensibilidad, intolerancia, y de esa forma la arrogancia se multiplica dentro de los pastizales. Porque las personas comienzan a creer lo que no es, y de esa manera pues son desviadas. ¿Y qué es lo que entra? Pues se mete el sistema cósmico de Satanás con la arrogancia y el odio. La arrogancia es: yo seré como el Dios Altísimo y es por mí que las cosas están pasando y sin mí no pasa nada. ¿Ustedes saben lo que va a pasar cuando este pastor no esté aquí? Dios va a sacar otro pastor, porque él de la nada puede sacarlos. O sea, que no hay, si se va uno, pues viene el otro. Aquí nosotros no adoramos al pastor, nosotros adoramos a Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Okay? No al pastor, ni su personalidad, ni nada de eso. Porque él puede sacar de donde quiera, puede sacar. Simplemente tiene que tener una persona que esté lista para hacerlo. Entonces, no podemos poner los ojos en el pastor, eso es muy importante. Hay personas que ponen los ojos en el pastor, eso, pon los ojos en Cristo, que es el autor y consumador de la fe. En la etapa del conocimiento, gnosis, del sistema de percepción dado por la gracia, el creyente percibe claramente un punto doctrinal y ahora se enfrenta con el tema de la fe. O sea, recibiste la información, ahora pasa por tu volición y la volición determina si lo vas a creer o no lo vas a creer. Tu fe determina si esa información va a ser viable para ti y utilizable. Si esa información va a ser digerida doctrinalmente. Ustedes saben que cuando nosotros comemos, nosotros digerimos la información y lo que hay es un quebrantamiento químico de todo lo que nosotros nos comemos. Básicamente, Dios lo pone de diferentes maneras: una naranjita, pues un bistecito, un taquito, unos frijolitos. Todo se ve bonito, pero lo que te estás comiendo son químicas, pura química. Y claro, está adobada de cierta manera con más químicas. Pero todo lo que comemos son químicas. Esa química la recibe el cuerpo, comienza la digestión a través de la saliva y comienza ese proceso de digestión. Digiere, pues. Sí, va descomponiendo, sí, esa es la palabra correcta, va descomponiendo eso químicamente y utiliza todos los nutrientes que el cuerpo requiere. Tú no le tienes que decir al cuerpo qué es lo que requiere, porque automáticamente el cuerpo sabe. Imagínense ustedes eso. ¿Quién le enseñó al cuerpo a discernir lo que necesita para sobrevivir? Eso hay que llamar al médico para decírselo. Mira, ¿quién se lo puso ahí? ¿Quién le explicó? Es como, ¿quién le explicó al gallo hacer así, a picotear, si no fue el Todopoderoso? ¿Se dan cuenta? Eso es un proceso en el cual el cuerpo va absorbiendo los nutrientes y las químicas y los minerales que necesita para sanar su cuerpo, para crecer, para reparar lo que está mal, etcétera, etcétera, etcétera. Si tú comes algo que no tiene cierta clase de nutrición que necesita el cuerpo, pues vas a tener un déficit que va a causarte cierto problema, cierta incapacidad o cierta enfermedad. Pero cuando estás bien nutrido, el cuerpo mismo sabe lo que va a sacar. Yo, por ejemplo, a veces tomo vitamina B, a veces me tomo un Tylenol, una pastilla D para la presión y otra pastilla más, creo que es para la memoria, pero no me recuerdo. Y me la tomo toda con el vaso de agua y yo no me pongo a decirle al cuerpo: mira, esta es para esto y esta para aquello. El cuerpo agarra las cosas que necesita y las envía donde las tiene que enviar. Lo mismo sucede cuando nosotros digerimos la palabra de Dios. Si pasa de gnosis a epignosis, es la palabra de Dios siendo digerida. El sistema de metabolización se lleva a cabo, la metabolización espiritual. O sea que Dios te va nutriendo con su palabra en todas las áreas que tú necesitas. Él sabe lo que tú necesitas. Y con la misma palabra nutre a diferentes personas, porque cada persona necesita algo diferente en ese momento. Y la palabra de Dios va supliendo la necesidad del individuo. Entonces, espiritualmente hay un proceso de metabolización, digestión, la cual te hace a ti más como Cristo. Eso básicamente es lo que ocurre con la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos. Nosotros llegamos, cuando aplicamos la fe, decimos sí, y esa fe comienza a digerirse y comienza a ser parte de nosotros. Entonces, la comida que te comiste ayer ahora es parte de ti. Lo que no sirvió, lo elimina. Siempre va a haber eliminación, no todo lo va a utilizar. Pero lo que no lo utiliza, pues lo echa a un lado, pero se queda con lo que utiliza, con lo que lo va a edificar. La palabra de Dios es igual. Nosotros no retenemos toda la palabra de Dios. Puede que nosotros oigamos y tengamos el 20% y del 20% saquemos un 1%. ¿Oyeron eso? 1%, o sea, pero la gente dice: ay, ya yo vi eso. Sí, pero solamente sacas el 1%. Y por favor, ¿me puedes repetir lo que dije la semana pasada? No te puedo repetir eso porque fue muy rápido. Pero eso es lo que ocurre. O sea, nosotros poco a poquito vamos sacando la información que necesitamos. Y es paulatino, pues. Entonces, aquí vemos que solo la doctrina de Epignosis puede ser aplicada como sabiduría divina, pues, en el sentido, y el sentido común espiritual. Hay un sentido común espiritual. El máximo sentido común que existe en la faz de la tierra es el de Dios Todopoderoso. Y nosotros adquirimos el sentido espiritual común, el sentido común espiritual. O sea que la doctrina de Epignosis también es el material de edificación para el edificio del alma. Es la capacidad. mi copa se rebosa, dijo David, porque ya tenía la estructura del arma edificada. Nosotros no nos edificamos a nosotros mismos, nosotros recibimos edificación por la gracia de Dios, porque nos presentamos a Él para decirle: Señor, aliméntame, mi Señor. Yo soy tu oveja, tú eres mi pastor, aliméntame. Entonces recibes edificación, y esa edificación te da la capacidad para recibir más bendiciones, porque así trabaja nuestro Señor. Mientras más lo conoces, más bendiciones, más aplicas, más tienes, más haces. Llegas a un momento que la felicidad te sale por los poros. Y esa felicidad viene de Dios, encapsulada, no arrepentes de nadie, y va a existir un proceso interesantísimo en todos nosotros, porque yo les he dicho a nosotros que todos nosotros somos algo que no sabíamos que éramos. Y me estoy refiriendo a la aristocracia espiritual. La aristocracia solamente es un grupo muy, muy diminuto de personas en todos los países que son los que lideran y son los que hacen. Bueno, nosotros estamos siendo entrenados como embajadores para eso. Y a través de esa aristocracia es que, no, que las personas pues gobiernan. Los aristócratas son los que tienen el dinero, que tienen el poder, que tienen el mandato, tienen todo. Pues nosotros estamos siendo entrenados de esa manera. Y lo que va a ocurrir dentro de nosotros es que nosotros mismos, por el conocimiento adquirido, nos vamos a desprender de ciertas amistades que teníamos anteriormente. No porque las odiamos o porque nos sentimos mal con ellas, no. Simplemente porque esa persona no está persiguiendo lo mismo que tú estás persiguiendo. Las vas a dejar atrás, muy atrás. No es que la vas a ver poco más o menos, ni mucho más o menos. La vas a tratar con amabilidad, con decencia, con cordura. Pero simplemente que esa persona, pues no, tú estás yéndote para allá y ellos están yendo para allá. Básicamente, el proceso es el proceso de aristocracia, de separación. Él está separando su aristocracia de los que no quieren el conocimiento. ¿Se dan cuenta? Es un proceso paulatino que Dios tiene para nosotros. Por ejemplo, en estos momentos, el Rey de Reyes y el Señor de Señores está sentado a la diestra del Padre. ¿Tú estás ahí? No. ¿Tú puedes entrar ahí en este momento si quieres? No, todavía no puedes porque estás en el cuerpo humano. ¿Quieres en el futuro? Sí. Ahora, espiritualmente sí puedes entrar al trono. Si puedes entrar a la diestra, si puedes entrar en la presencia del Todopoderoso, porque eres familia real. De otra manera, no pudieras hacerlo. Bueno, entonces, la doctrina epinosis también es el material de edificación entonces para el edificio del alma, y el proceso de transferir la doctrina bíblica del lóbulo izquierdo al lóbulo derecho, que es de la mente al corazón, de convertirnos en epinosis, es la percepción por medio de la fe. O sea que la doctrina bíblica siempre tiene el mérito, nosotros que la creemos, no tenemos el mérito. El mérito reside en el poder de la palabra de Dios en nosotros. Esa es la porción que les quería dar, que concierne pues a la percepción por medio de la fe. Pero ahora quiero darles la otra parte, que es la aplicación por medio de la fe. Y tenemos tres R's que son importantes. Y lo ponemos en tres R's para recordarlos mejor. Y uno es recibir, retener y recordar. Recibir, retener y recordar. Recibes información, retienes la información y recuerdas la información. De acuerdo a su habilidad de concentrarse, un creyente puede oír o recibir la mitad del mensaje doctrinal comunicado por su pastor. Yo les he dicho, por ejemplo, una persona para que retenga una información tiene que escuchar la misma información no menos de 27 veces. Un genio solamente requiere 3 veces para quedarse con la información y grabársela. Pero nosotros no. Y nosotros necesitamos repetir una cosa muchas veces para que se nos quede grabada. 2 o 3 palabras. Por ejemplo, tu número de seguro social, ¿cuántas veces lo repetiste para que se te grabara? Bueno, hay personas que dirán, bueno, yo he tenido muchos, o sea que no me puedo recordar el consejo. Pero del último, pues sí me puedo recordar. Pero claro está que yo hago lo posible por retener esos números. El número de seguro social, el número de mi licencia de manejar. A veces se me olvida la cartera, pero no se me olvida el número de la licencia. Tú se lo das al policía y él lo busca. Sí, eres fulano de tal, vivo en tal y tal lugar. Es importante, pues, pero para retenerlo tienes que escucharlo muchas veces. Por ejemplo, tengo el teléfono de mi hermana, que ha tenido ese teléfono por 45 años y finalmente se me grabó. Es de Miami, pues. Que uno se demora, pues, pero lo tienes. Y muchas cosas así, pues, que necesitas repetición. A través de la percepción por medio de la fe, puede que retenga solo el 20% a la persona que escucha la palabra de Dios, y convirtiendo ese 20% en epinosis en su lóbulo derecho. O sea que cuando requiere utilizar la doctrina en su lóbulo derecho como aplicación hacia el hombre o en su adoración a Dios, puede que él recuerde solamente 1% de la doctrina de epinosis en ese momento. O sea que tú escuchas, retienes muy poquito y te recuerdas menos. Entonces, ¿qué significa eso? Que tienes que repetir. La repetición es importante para, se llama inculcación. Tienes que ser inculcado con la palabra de Dios. Repite hasta que se te grabe. Ya no se te puede olvidar. ¿Cuándo sabes que sabes una cosa? Cuando no te puedes olvidar de esa cosa. Tú sabes que lo sabes porque ya no te puedes olvidar. Eso lo sabes. Yo lo sé. O sea que quedó grabada. Pues quedó grabada en nuestros corazones. El objetivo es el de inculcar la verdad, porque la doctrina que se puede utilizar se acumula gradualmente en incrementos. O sea, no puede venir todo de un solo trancazo. Es lo mismo que a ti te fascina el bistec, pero no te puedes comer toda la vaca completa en un día, ¿verdad? Tienes que hacerlo paulatinamente. Es más, una vaca te puede durar 1 o 2 años. Depende del tamaño de la vaca y del apetito que tenga, ¿verdad? Pero no te la puedes comer de un solo. Y lo mismo pasa con la palabra de Dios. Requiere, una cosa se edifica sobre la otra, y para que tú llegues tienes que tener esa base fundamentada ya para que puedas seguir creciendo espiritualmente. De esa forma el creyente desarrolla un marco de referencia para recibir y retener más doctrinas. O sea que la verdad se construye sobre la verdad. Y estamos hablando de la verdad con V mayúscula, la verdad trascendental que proviene no de aquí, del tiempo y del espacio, sino que está más allá del tiempo y del espacio. Es la verdad que viene de la mente de Dios, el creador de todas las cosas. Es algo muy importante. La verdad se construye sobre la verdad. Y él tiene que persistir en aprender el precepto sobre precepto, línea sobre línea, para lograr el objetivo. En Isaías 28:10 nos dice, porque mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí o allí, otro poquito allá. No lo puedes hacer de un solo trancazo. No se puede. Tienes que hacerlo paulatinamente. Y para eso, esas son las decisiones cotidianas que nosotros hacemos para lograr el objetivo de glorificar al Señor. No todos lo van a glorificar. ¿Okay? No todos. Porque es un proceso paulatino. Es un proceso que requiere que tú tengas perseverancia. Y que tengas al Señor en tu corazón para seguirlo pues con todo tu alma y con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Esto explica el por qué el creyente tiene que ser fiel en escuchar la enseñanza bíblica, e integrarla como una rutina diaria y enfatizar el valor de la repetición que hace el pastor. Hay personas que a veces se quejan porque no están muy positivas de lo que el pastor repite. Por ejemplo, esto que yo puse aquí, yo lo he repetido muchas veces, lo he repetido. Pero de esa manera se va grabando. Son conceptos que quedan bien cementados en la mente. Pero hay personas que dicen, ay, otra vez con lo mismo. Pero no dicen eso cuando tienen hambre y quieren comerse unos taquitos de carne, con unos frijolitos. No dices, ay, otra vez frijolitos con taquitos. No, al contrario, ay, que me quiero comer unos taquitos, pero today. Porque ya hablan inglés y por eso lo dicen así, ¿verdad? Es importante. O sea, no vas a decir que, ay, qué cosa, qué horrible, que todavía no. Es más, si tienes la opción entre pollo de Kentucky Fried Chicken y un taquito, pues perdido el pollo hoy, porque me quiero echar al taquito, porque el hambre es mucho más. Cuando el hambre es más grande, más severa, más quieres llegar a lo que conoces, para que te satisfaga de la manera que tú quieres. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La palabra de Dios te va edificando y la necesitas para poder crecer y poder fundamentar tu fe. Aquí vemos que la doctrina bíblica no puede ser absorbida con un esfuerzo supremo de inspiración, que es lo que ocurre en muchas iglesias, que de una sola, el Señor, ¿verdad? No tengo que estudiar nada, sino que viene. ¡Aleluya! Eso no existe, señoras y señores. Eso es ver las cosas de una manera diferente. Aquí les voy a poner esta diapositiva, que habla pues de lo que es la mentalidad del alma, pero sobre esto tenemos el hecho de recibir, retener y recordar. Aquí, la madurez espiritual le pertenece a las personas constantes. Tú no puedes crecer espiritualmente a menos de que tú seas constante en el conocimiento de la palabra de Dios. Si retienes 20% y te recuerdas de 1% y la Biblia es grande, imagínese cuánto tiempo te vas a demorar en tener toda la información. Ahora, les digo una cosa. La Biblia nos da información, la misma información, en 15, 20 formas diferentes. La información no las da aquí, o sea, es como, yo les he comentado esto anteriormente, te la deja ver aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí, después aquí está para ti, te la va mostrando, pero es la misma cosa que te está mostrando. Lo que pasa es que nosotros somos tan inteligentes que nosotros requerimos mucha información para creer lo que nos están diciendo. Entonces tienes que agarrar y darle la vuelta. Todos somos así. Tenemos que verla para decir, ahora sí creo, pues es verdad. Porque lo vi aquí, lo vi allá, entonces ahora sí cuadra. Pero tú eres el que la tienes que chequear. Pero Dios dice, ok, yo los hice, pues ni modo, vamos a darle la información. Para que ellos puedan funcionar de la manera correcta. Y eso es para todos nosotros, ¿eh? No estoy diciendo que ustedes, sino yo también. Te hago todo eso. Entonces, aquí vemos pues, que la alimentación y la aplicación de la doctrina bíblica constituyen sus propias recompensas a medida que la persona se beneficia viviendo la verdad. Vivir la verdad es lo más importante. Vivir la palabra de Dios. Vivir la verdad es vivir la palabra de Dios. Nosotros tenemos la verdad absoluta, la trascendental. Tú la vives y tú tienes cosas extraordinarias. Entonces, aquí ustedes ven que las enseñanzas vienen del pastor, la persona recibe en el lóbulo izquierdo, la pasa y la retiene en su corazón a través de la fe, y porque la transferencia está hecha por medio de la fe, y después esta persona puede recordar y aplicar la doctrina bíblica a las circunstancias de la vida. Es un proceso, y esto va circulando del corazón, va circulando, bombeando. La repetición hace que tú te recuerdes de las cosas, y a la final llegas a hacerlo naturalmente. Es lo mismo que entrenar. Tú vas a entrenar, si te entrenas a hacer las cosas que tienes que hacer, las vas a hacer de la manera correcta. Me voy a hablar desde pickleball. Si tú quieres jugar pickleball bien, tienes que hacer ciertas cosas siempre. ¿Cuáles son las cosas que tienes que hacer? Tienes que sacar, cuando haces un saque, profundo. No tiene que ser rápido, tiene que ser profundo. Y cuando lo regresas, tiene que regresarlo profundo, no tiene que ser rápido. Si no es rápido, es mejor, porque te da tiempo en llegar a la cocina. ¿Qué es la cocina? El lugar donde le tienes que pegar a la bola suavecito. Y después tiene que ser el tercer tiro, que es suavecito. ¿A dónde? A la mano más débil del oponente. Y eso no lo puedes cambiar. Y no estés dándole trancazos a la pelota, porque si se la pones aquí a la persona, si tú crees que eres rápido, la otra persona también cree que es rápida. ¿Cómo te parece? Y te la va a hacer comer. El que comienza, pierde. El que comienza a dar los trancazos. A menos de que tengas una apertura extraordinaria. Pero ¿cuánto tiempo nos demoramos en aprender eso? Yo voy por 4 años, no 4 días, en aprenderlo. Pero llega un momento en que tú dices, bueno, ahora sí lo sé, ahora me siento bien. Es lo mismo que sucede cuando tú dices, ahora sí hablo inglés. ¿Cómo sabes que hablas inglés? ¿Saben cómo sabes que hablas inglés de verdad? Porque te sueñas en inglés. Te sueñas en inglés. Y te contestas en inglés, y piensas en inglés, y ya no tienes que traducir del español al inglés, sino simplemente te salen las palabras vertiginosamente de tu corazón, y dices, ¿de dónde salió todo eso? Pero es un proceso. Ya tú lo sabes porque ya lo tienes, ya lo retienes, es tuyo. Lo mismo pasa espiritualmente, tú vas a retener la palabra, sabes que es tuya y sabes cómo aplicarla. La abolición positiva, sin mérito, porque la abolición o el libre albedrío no tiene el mérito. Simplemente es un vehículo que se utiliza para llegar al objetivo. En este caso, el objetivo es la fe en el Señor Jesucristo y en la palabra de Él que te edifica. La abolición positiva sin mérito resuelve el conflicto angélico. ¿Ven eso? Porque todo esto que estamos haciendo nosotros tiene el trasfondo. ¿El trasfondo cuál es? El conflicto angélico, el juicio de apelación de Satanás. Aquí se está haciendo un juicio y tú eres parte importante del juicio, y se determina con tu abolición positiva, que no tiene mérito, y que tú pones y sabes que todo el mérito le pertenece al Creador, entonces tú sí vas a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Los ángeles observan a la raza humana y observan la abolición positiva del hombre, la cual glorifica al Señor Jesucristo. Si tú eres positivo con Dios, tú vas a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Porque lo vas a reflejar. ¿Por qué? Porque conoces su mente y utilizas su mente. Ya no piensas lo que tú piensas carnalmente, sino piensas con el pensamiento divino de Dios en tu corazón. Fíjense lo que nos dice, por ejemplo, Lucas 15:7. Les digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Aquí el arrepentimiento es metanoeo, cambio de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Recuérdense que ese arrepentimiento no quiere decir que te estás arrepintiendo de tus pecados. Tú te puedes arrepentir todo lo que tú quieras de tus pecados, todo lo que tú quieras. No necesitarías la cruz, simplemente me arrepiento de mis pecados y fuera. Pero no está hablando del arrepentimiento de tu pecado, sino de la manera de pensar. Este pecador, que es una persona que estaba en el mundo, cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Entonces hay gozo porque los ángeles del cielo nos están observando a nosotros. En Lucas 15:10 nos dice, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De nuevo, que metanoeo. Que cambia de manera de pensar acerca de quién es Cristo. Ese se salvó, ese fue rescatado de las tinieblas a su luz admirable, y se forma una algarabía en el cielo espectacular. Y en 1 Corintios 4:9 nos dice, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles, en último lugar, como sentenciados a muerte. De paso, casi todos los apóstoles murieron martirizados. Fíjense, Ay, mamacita, ¿por qué me metí en la cristiandad, verdad? Ahora, si esos son, ahora me va a tocar a mí también. No, señor. Eso eran casos especiales. Pero así murieron ellos y con gozo murieron. No tuvieron ningún problema en esa muerte que tuvieron. Unos fueron desgarrados, otros fueron crucificados boca abajo, otros fueron traspasados con espada, otros fueron flechados, o sea, muertos de diferentes maneras. Apedrados también, sí. Nosotros, como último lugar, como sentenciados a muerte porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Los ángeles están observando al ser humano. Los ángeles se quedan atónitos de ver, y no se cansan de verlo, un ser inferior a ellos, muy limitado. Ellos nos verán a nosotros como sumamente limitados. Claro, tenemos este cuerpo físico que está hecho de materia creada por Dios, que no nos permite pues hacer mucho. No es lo mismo que un ángel de luz, que puede estar aquí, puede estar allá, puede hacer, o sea, tiene muchísimo más movimiento y mucha más capacidad de la que tiene un ser humano con su cerebro finito hecho de moléculas que retienen información biológicamente. Porque nosotros retenemos la información en nuestro cerebro biológicamente y químicamente. O sea, con la química, ¡pim!, se retiene, ahí quedó, y esa información está grabada ahí, química y biológicamente, para que tú la utilices posteriormente. Me recordé de esto, y ¿cómo estaba esa información ahí? Esa información puede venir a ti por un olor, por ejemplo. Tú hueles algo, una comida, y te recuerda, ¡pum!, sale la memoria, y te puedes ver todas las cosas que tú tenías en esa época. Pues eso queda, la retentiva la mantiene químicamente. Piensen ustedes, químicamente, ¿por cuántos años? O sea, no, o sea, todos nosotros se nos queda... Pero si tú te pones a pensar que es químicamente y es biológicamente que está grabada, pues ¿cómo? ¿Verdad? ¿Qué retentiva tan extraordinaria la que Dios pone para que nosotros la tengamos? Cosas espectaculares, como el ser humano retiene la información. Los ángeles no necesitan eso. Nosotros tenemos disco duro, ellos no tienen... El disco es etéreo. Ellos tienen la información, ¡fin!, se la viene y no tienen que pensarla mucho. Pero nosotros sí, nosotros tenemos que pasar por un proceso especial para recordar todas esas cosas. El asunto es que nosotros podemos aprender y utilizar la palabra de Dios. Y al hacerlo, eso representa pues una demostración duradera de toda la vida de la abolición positiva del creyente maduro. O sea que a medida que tú lo haces, lo vas reteniendo espiritualmente. O sea que el disco duro es una cosa, pero nosotros estamos reteniendo en el cuerpo espiritual. El alma la retiene en el cuerpo espiritual. Lo podemos comparar hoy en día con... ¿Lo guardas en el disco duro de tu computadora, al cerebro químico y biológico, o lo guardas etéreamente? Lo mandas al internet, arriba, al cloud, a la nube. Allá arriba lo tienen la información y ahí está, y se queda y no se borra. En el hombre espiritual es el que la tiene, en el alma. Interesante, ¿no? Ahora tienes otro proceso, que es la información espiritual. El hombre espiritual solamente se lleva la información espiritual. No se lleva la información natural. La natural, todas las obras naturales se queman en el tribunal de Cristo. No queda nada. Interesante, ¿no? Muy interesante, o sea, nosotros tenemos cosas que Dios enseña que, bueno, me demoraría mucho tiempo pues tratando de escudriñar todo lo que Él hace, pero tenemos tiempo para saber lo que Él quiere que nosotros sepamos, con lo que Él nos dirige a nosotros. En 1 Corintios 6:3 nos dice, ¿no saben que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más los asuntos de esta vida? Bueno, eso, nosotros somos inferiores a los ángeles, pero en Cristo somos superiores a los ángeles, y nosotros juzgamos a los ángeles. Estamos hablando del conflicto angélico. ¿Oyeron eso? O sea que tenemos algo muy importante. En Efesios 3:10 nos dice, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, que somos nosotros, cada uno de nosotros es la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ellos nos están observando a nosotros, y el que es positivo es para la gloria de Cristo. Usted sabe que Dios no puede hacernos tocarnos el botón y decirnos positivo. No lo puede hacer. Si lo hace, se terminó el conflicto angélico y ganó Satanás. Entonces, cuando nosotros por nuestro propio libro de Dios decimos, sí, Señor, ¡ja!, el Señor dice, mira, ese es mi fiel, amado Hijo, que lo voy a bendecir con todo. Claro está, porque ¿cuántos lo hacen? ¿Me explico? O sea, tú estás creciendo, estás conociendo a Dios y estás sirviéndolo. Imagínense ustedes, las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han salido del corazón del hombre, pues no puede pensarlo el hombre lo que Dios tiene para él. Y en 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, ahí están los ángeles observando la historia, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Hablando de nuestro jefe, de nuestro Señor, de nuestro Creador, del Señor Jesucristo. Primera de Timoteo, tengo el otro, ese ya lo puse. 1 Pedro 1:12. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, está hablando de los ángeles, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Ellos están viendo la historia humana, están viendo nuestra actuación, están viendo si nosotros estamos pendientes de las cosas de Dios, y los que lo hacen forman un regocijo en el cielo impresionante. Cuando un creyente llega a la madurez espiritual, yo me imagino que esos ángeles estarán, porque es difícil llegar a la madurez espiritual debido al ataque frontal, lateral y de otras formas que tiene el sistema cósmico en contra de las personas que están creciendo. Pero cuando lo hacen, a pesar de todas estas cosas, los beneficios que adquiere esta persona de la parte divina son espectaculares. No podemos perder el tiempo viendo las cosas del mundo. No podemos perder el tiempo pensando que Satanás nos va a bendecir a nosotros. Pégate a Dios y sigue las instrucciones divinas. Como por ejemplo, el que no trabaje, que no coma. Entonces, si tú entiendes eso, tú vas a trabajar y lo vas a hacer con amor. Lo vas a trabajar para Dios, para mí. Dime, Señor, hago toda la obra y lo hago lo mejor que yo puedo para ti. Ya sabes cómo te va a bendecir el Señor, porque la gente te va a ver. ¿Tú crees que la gente allá afuera hace eso que es para el Señor que están haciendo? No, lo hace para el mundo. Y si no está el jefe, ¡no está el jefe! ¡Ay, porque estaba tan cansado! ¡Ay, qué bueno que no viene hoy!, ¿verdad? O sea, no están haciendo las cosas para Dios, están haciendo las cosas para su propio beneficio. La persona que lo hace para Dios se va para arriba como la espuma. Como la espuma, porque esa persona tiene un rendimiento espectacular, sabe para quién trabaja. Sabe para quién trabaja. Eso genera pues algo extraordinario. Nosotros tenemos que darnos cuenta de eso, porque la bendición de Dios viene por medio de su palabra. Él te da las instrucciones de lo que tienes que hacer. Tú sigues las instrucciones, eres feliz. No tienes que estar pensativo, cabizbajo, meditabundo o subjetivo acerca de las cosas de este mundo, porque tú le estás sirviendo a tu Señor. La objetividad que tienes es espectacular, y las bendiciones que recibes son de Él directamente. Y la gente no sabe por qué tienes esa sonrisota. Porque vas a tener una sonrisota y la gente dice, ¿y este qué? ¿Por qué? Con tantas cosas que están pasando, tan feliz que está esta persona. Debe ser menso. ¿Qué le pasa? ¿Verdad? Pero no es nada. Simplemente que es una persona feliz porque está sirviendo al Señor. Y lo que viene para nosotros es espectacular. Y tenemos que seguir constancia y perseverancia adelante con la palabra del Señor. Bueno, ahí culminamos esta clase. Amado Padre, te damos las gracias por esta oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este consejo, pues, para nuestra vida cristiana, para llevarla a cabo lo mejor que podamos, Señor, para tu gloria y tu honra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.